La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo estamos? Que ya estamos a jueves. 16 de octubre. Y sí, ya este fin de semana vuelve la Liga. Que muchos, que muchas no sabéis estar sin el partido del Atleti, que lo sé. Pues precisamente con ello vamos a arrancar nuestro Dark Edition de hoy. Vamos a hablar un ratillo con Iker Torrescusa, que hoy viene de visita. Además, viene en los estudios de nuevo, normalmente lo tenemos al otro lado, pero ahora está, bueno, al otro lado también va a estar, porque lo tengo delante de un cristal. Pero bueno, lo voy a ver y le vamos a escuchar bastante, espero, y luego igual al final resulta que lo pongo peor de lo que realmente está. Venga. Vamos a hablar del partido del domingo del Atlético a partir de las 2 de la tarde en el Martínez Valero de Elche, donde pues el conjunto rojiblanco pues mide a un rival directo, prácticamente podemos decir, en lo que es el retorno a la competición tras el parón de selecciones. Se han ido recuperando los jugadores que estaban un poco tocados y bueno, pues está claro que hasta el sábado por la tarde no vamos a saber quiénes son los escogidos por Ernesto Valverde, porque además los tres internacionales tienen que volver, tienen que entrenar y tienen que, bueno, ponerse a tono junto con el resto. Lo analizamos poquito a poco, como os digo, con Iker, para medirnos a un Elche que está igualado en la clasificación con los Leones y que solamente ha perdido un partido en este ascenso a Primera División con Eder Sarabia como técnico. Vamos a analizar los partidos de la jornada número 9 de la Liga, que ya arranca mañana, esto ya está, ya lo tenemos aquí. Y también, por supuesto, vamos a hablar de baloncesto, de bueno, cómo está la jornada de la Euroliga, pero sobre todo de Bilbao Basket. He estado haciendo números de las victorias a domicilio durante toda la historia de Bilbao Basket y yo creo que os puede interesar. Hay un artículo ya en radiopopular.com en el que pues aparecen pues desgranados las victorias a domicilio, las victorias totales y las campañas en las que se ha jugado Copa o Playoff o las dos cuestiones. Y con ello llegaremos al tramo final de nuestro Dark Edition, con música también, por supuesto, con algo de rock and roll y con una entrevista con Octavio Rodríguez, que es de la Federación Vizcaína de Tiro con Arco, para explicarnos pues las últimas novedades y esta Liga Vizcaína de Tiro con Arco en Sarón. Así que con todo ello y hasta las 11 de la noche y vuestra participación, ya está abierto el 688-89-36-35. Hablaremos de deporte y escucharemos algo de música, si os apetece, claro.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Yeah, go.
Ay. Venga, vamos a arrancar nuestro Dark Edition, ¿no? Y de forma un poco distinta. Justo allí vamos a ir al Mediterráneo. Bueno, realmente el que va a ir al Mediterráneo es Raúl Jiménez, ¿eh? A ver, he escogido esta canción. Iker Torrescusa, Gabón.
José Luis Blanco, qué bueno verte, porque siempre hacemos conexiones telemáticas.
No
lo que
mismo.
Hace la tecnología, yo ahí en pijama en casa, lo voy a confesar, sí. A esas horas, pues obviamente estoy en pijama. Y hoy he dicho, voy a trasnochar un poco.
Bueno.
Ha sido jueves de camisetas por la mañana.
Sí, he visto.
Ya has visto que vengo un poquito más aseado.
Sí, polo además, sí, ojito, ¿eh?
Encima me
recibes. Hoy es jueves, de nuevo esto, ¿no?
Hoy es jueves.
Jueves.
Lo malo que mañana, en un rato estoy aquí otra vez.
No, yo mañana hasta las 11:30 que tengo rueda de prensa de Ponsarnau.
Que luego recuperaremos, obviamente, en el tramo final del Oye Cómo Va, ese Oye Cómo Va especial de los viernes. Yes. Que hablaremos largo y tendido de Bilbao.
Oye, ¿cómo va Sidrería?
Sidrería. Sidrería menos la última media hora, que es Oye, ¿cómo va Iker desde el estudio central?
Ah, vale. O sea, claro, cuando Mendy empieza ya a darle vuelta a la chuletita, entonces ya ahí está con, ¿cómo se llama? La brasa
ahí
esta.
Es cuando,
¿no?,
hablamos de lo realmente importante de Surne Bilbao Basket.
Qué pena.
Oye, lo de Europa no se puede permitir.
No. Te lo digo así de claro. Luego lo abré un ratillo. Tengo algunos datos y esto, pero sobre todo el final del partido a mí me dejó muy, muy, muy dolido, ¿eh? Muy dolido porque además los datos de Bilbao Basket como equipo fuera de casa no son nada fiables. Y claro, si en casa pierdes.
Es eso, y además que eres el vigente campeón, que tienes que ir dejando el sellito desde el primer momento y no se consiguió.
No.
Oye, que me has recibido muy rebelde, ¿no?
Claro, por eso, precisamente hablo de Mediterráneo y de rebelde. Yo siempre tengo la anécdota que en Santutxu, yo cuando era chaval, existían, era como dos bandas, ¿no? Estaban los rockers y estaban los mod, que en ese momento eran los como los pijos, ¿no? Sí. Los mod eran pues que se ponían el pelo liso y tal, y bueno, realmente…
Lo que luego hemos trasladado al pelo Justin Bieber, por ejemplo.
Sí, justo. Pero musicalmente, por mucho que se me mosqueen, era lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, es rock clásico de los 50-60 de Estados Unidos, trasladado, en este caso, los chicos de los rebeldes, y ya está. Pero bueno, me hacía mucha gracia, y claro, yo era como el raro, el heavy, y sí compraba algún pantalón vaquero de estos elásticos que había en ese momento. Que eran
elásticos, ¿eh?
Elásticos, sí, era un punto tremendo. Y los rebeldes, te traigo rebeldes y Mediterráneo para hablar de nuestro rival, del Athletic. Precisamente porque tú lo controlas todo, eso está clarísimo. Y podemos hablar de que el Elche es el rebelde de esta liga, el equipo. A ver, lo de revelación paso porque aquí todos los años estamos con lo mismo.
Estamos con lo mismo y que al final donde hay que poner las notas realmente es a final de curso. Ahora mismo es el rebelde, por supuesto. Está a un pasito de competición europea, está en séptima posición. Que en alguno de los casos podría ser precisamente plaza de Conference League. Y a mí me ha sorprendido mucho. Me está maravillando cómo juega fútbol.
Vale. Para los que son. A ver, este ratito va a ser panenquita. Tengo que avisarlo, o sea, va a ser panenquita. Porque además a mí una de las cosas que más me gustan del fútbol es poder analizarlo tácticamente y luego con las propuestas que suelen tener algunos entrenadores. Durante una época yo creía que Iraola podría ser parte de maestro de Eder Sarabia. Pero creo que Eder va, en cierta medida, un poco distinto, ¿no? Sigue con la filosofía, esto es evidente, ¿no? Mi primer objetivo al jugar al fútbol es recuperar el balón y tenerlo yo y ser protagonista. Y yo, vale, perfecto. Pero como esto, se lo he escuchado a muchos entrenadores.
Sí, claro, y luego ponerlo en escena con un equipo de la categoría del Elche es donde realmente te sueles dar de bruces, porque de momento es lo que decíamos, ¿no? El Elche en estas primeras jornadas ligueras, que ya llevamos un buen trecho de competición, ha dejado esas buenas sensaciones en cuanto a juego y sobre todo lo ha trasladado en resultados, porque muchas veces sí, hablamos hoy, qué propuesta más bonita de juego tal, juego alegre, sobre todo muchas veces con esos equipos que ascienden de la Liga Hypermotion, de la segunda división, pues bueno, que quieren sorprender y que quieren mostrar pues algunas de sus mejores facetas, algunas de sus mejores bazas desde el primer momento, pero que al final las vemos ya desde primera instancia de competición en los puestos bajos de la clasificación. Con el Elche no ha sido así, y es que ha habido que esperar hasta esta última jornada antes del parón para ver su primera derrota. Es cierto que es una derrota dura que les deja tocados frente al Alavés, porque además fue abultada, entre comillas, con ese 3-1, pero yo creo que Eder Sarabia es un entrenador al que hay que tener el ojo bien echado. Se habla mucho de Íñigo Pérez, se habla mucho de Andoni Iraola. Hablaba el otro día Fernando Mendicoa precisamente con su Aita, con Manu Sarabia.
Cierto.
Ofertas no le faltan a Eder, pero yo creo que el objetivo precisamente de Eder es vestir la rojiblanca, aunque sea de entrenador.
Sí, con el traje o con la equipación que se tenga. El último partido, ese que algunos toman de referencia, que es la derrota, la única derrota que tiene el Elche en primera división esta temporada, viene además supeditada o con, bueno, pues con el comodín de que juega con un jugador menos.
Sí.
Y parece... pues hablando con algún técnico me decía la estructura de Eder Sarabia, si le falta un jugador o un jugador no está en un tono alto, es decir, más de un 80%, porque yo sigo diciendo que más del 100% es imposible, es decir, si tiene un tono por debajo de ese 80% de físico, de compromiso, es un equipo que baja mucho porque tiene muchas variables.
Sí, sobre todo por el hecho de que arriesga, y el otro día, como le pasó, ¿no?, con la expulsión de este chico ahora de Affengruber, que tiene un nombre complicado, sí, pero que también es uno de los jugadores que más está destacando en la defensa del Elche, pues al final te cambia por completo tu forma de jugar, porque hemos visto un Elche habituado a jugar con tres centrales, con dos carrileros, uno de ellos que le conocemos muy bien, Álvaro Núñez, ex del Athletic, ex de la Sociedad Deportiva Amorebieta, y estira mucho esos carriles. En el momento que uno de los jugadores se te cae de la ecuación, cambia por completo y es muy difícil en este caso reaccionar. Es cierto que el otro día contra el Alavés todos los goles llegan en el tramo final. El primero del Alavés pues llega precisamente cuando estaban 11 contra 11, pero muy rápido, nada más llegar la expulsión de Affengruber, llega ese segundo. Aún así, llegan con opciones hasta el final, con ese gol de Andrés Silva, y luego el 3-1 llega ya en el último minuto del tiempo de descuento. Es decir, no podemos decir que, por mucho que el resultado haga ver precisamente un margen muy grande entre el Deportivo Alavés y el Elche, no es lo que se vio en el verde.
Por eso, porque el resto de los partidos, y además jugando en casa, que esto siempre es, pues cambia un poco la forma de encarar los partidos con tu público, con tu césped, con la amplitud que le quiere dar Eder Sarabia al juego. Iker, hay algo que a mí me sorprende, sobre todo yo creo que es lo que más me sorprende de Sarabia. Aparte, luego ya lo personal, luego te comentaré alguna cosa, que bueno, pues que tú has tenido una buena relación, has tenido un buen
tenido
buen
una
momento
buena experiencia, sí,
con él. Yo me refiero a lo futbolístico, no hay muchos entrenadores que de repente te pongan en un mismo partido, me refiero. Que si tres centrales, que ahora juego con cuatro, ahora juego con dos, pero son carrileros. Ahora, pues en lugar de dos stoppers, cambio, pero en el mismo partido. Y esto, es una locura, sobre todo porque puede llevar a errores tácticos, que es algo seguramente que hace que él sea muy, muy, muy... proactivo, ¿no?, dentro de los partidos en el verde, vamos, en la zona mixta.
Sí, al final lo que quizás se criticaba mucho de Eder Sarabia al principio, en su etapa en el Andorra, porque luego también podemos hablar, ¿no?, de las etapas que tuvo como segundo entrenador, de creo que un maravilloso maestro, que luego, es cierto, Quique Setién, en su experiencia más mediática, podríamos decir, en el FC Barcelona no le salieron bien las cosas, pero es un entrenador que en Las Palmas lo hizo bien, que en el Betis lo hizo bien, y yo creo que ha ido cogiendo también esas nociones. Cuando da ese salto a ser primer entrenador, hay muchas dudas, precisamente porque con un equipo como el Andorra, que sí, estaba diseñado para subir desde esa segunda división B a la segunda división con la entrada de Piqué, el primer año no lo consiguen. En la segunda, en primera federación ya, con un salto competitivo tremendo, porque es pasar de 102 equipos que había en la última temporada de segunda división B a 40 equipos que había en primera federación, ahí es cuando lo acaban consiguiendo, ¿no? También se habla de que el hecho de jugar de tú a tú con equipos que quizá puedan tener una propuesta similar le hace a Eder Sarabia estar más cómodo sobre el verde, porque la segunda B de antes era una absoluta jungla, sí, y te encontrábamos estilos de juego muy, muy diferentes de un partido a otro.
Bueno, pues ahora se encuentra de momento con resultados, con, como digo, esa adaptación dependiente del rival, que es algo que yo aplaudo, porque hay muchos entrenadores que son Soto, caballo y rey, y estas son mis fortalezas y mis virtudes, y yo voy a seguir así, pase lo que pase. Pero yo creo que sí que hay estas cosas. Bueno, ha conseguido un buen arranque de temporada. Es un equipo que es sólido defensivamente, que bueno, pues está reaccionando bien a los golpes que pueden tener en clave de lesiones, etcétera.
Yo me quedo con un dato, 10 de 12 en el Martínez Valero. Eso claro. Tiene que ser preocupante o por lo menos alarmante para Ernesto Valverde a la hora de enfocar el partido. Y más con la vista en lo que tenemos por delante también la semana que viene, que volvemos a tener el dilema de siempre. ¿Rotamos en Liga o rotamos en Champions?
Aquí no hay tutía, ¿eh?
Aquí no se puede rotar contra el Karabakh la semana que viene, no. Porque si no, dices adiós a la Champions a las primeras de cambio.
No.
Y eso pues puede quizá atemorizar un poquito a Ernesto Valverde. Oye, claro, en Liga, pues bueno, sí es cierto que te da la tranquilidad esa última victoria contra el Mallorca, pero venías arrastrando una serie de resultados que te hacían también quizá pues hacer dudar a la masa social rojiblanca de que se había acabado esa buena ola. Y yo lo tengo muy claro. Esta semana, que no rote nadie. Que jueguen los titulares en el Martínez Valero el domingo a las 2 de la tarde y que el miércoles a las 7 menos cuarto en San Mamés contra el Karabakh, si tienen que jugar los mismos 11, que jueguen. Futbolistas profesionales, ha habido un parón de selecciones por medio, has tenido la suerte de que Nico Williams ha tenido ese margen para recuperarse. Unai Simón, pues al final, es el portero titular y por mucho que haya jugado los 180 minutos con la selección española, pues el cansancio que puede acumular un portero comparado con el de un defensor o con el de cualquier otra posición del campo, pues no es comparable. Y bueno, pues tienes el tema de los centrales, Laporte y Vivian, pero creo que estás bien escoltado con Aitor Paredes, que ahí no tienes ninguna duda, y que Vivian al final ha jugado 20 minutos con la selección. En ese sentido, creo que tienes a todos los jugadores al 100% para poder afrontar los dos partidos con garantías. Luego ya verás lo que viene por delante, pero hay que hacer los deberes.
Estos dos partidos son fundamentales, y el primero, pues si quieres, porque además te permite crecer en el siguiente escalón, ganar, incluso empatar. Hay que ganar en Elche.
No, hay que ganar en Elche.
Iba a decir empatar, pero no.
Empiezas a hacer las cuentas de la vieja contra equipos recién ascendidos, con todo el respeto al Elche,
máximo, sí.
Que se lo hemos mantenido ese respeto desde el primer momento que hemos empezado esta conversación, porque creo que es un equipo que hay que tener en cuenta esta temporada. No te voy a decir en la pelea europea, pero yo creo que va a ser un equipo que se va a salvar con cierta holgura esta temporada.
Sí, un poco Rayo Vallecano, ¿no?
Sí,
de temporadas pasadas, ¿no? Con esa propuesta futbolística, además con mimbres, ¿no? André da Silva, que es su máximo goleador.
Que eso también hay que acostumbrarse. André da Silva ha sido André Silva toda la vida y ahora...
André da Silva.
Bueno, explicó que su apellido real es André da Silva, que una vez le inscribieron en una camiseta André Silva y que se había quedado con ello y que dijo, ya es el momento de recuperar mi apellido. Obviamente, ¿a ti no te gustaría que te llamaran José Luis Negro?
No, hombre, no tiene nada que ver.
Bueno,
a mí con mi segundo apellido, sabes que es Monteagudo, pues te puedes imaginar la cantidad, ¿cómo te pasa a ti con Torres Cusa? Pues parecido, Monteagudo soy desde Puntiagudo, Monteagudo, Monteagudo, ya sé que Muntión es un tío muy bajo, pero no, Monteagudo, ¿vale? Que es Mendizorroza, ya sé que es ese apellido navarro, además, bueno, con ese origen.
Sí, a mí me pasa, cuando te llaman estos operadores telefónicos, Torregrosa.
No abramos ese camino.
Que tú estás en la lista Robinson esa, ¿no? Pero que da igual.
Da igual, me siguen llamando. ¿Es usted titular? Venga, buen portero, ¿no? Dituro.
Sí.
Un portero, yo creo que de garantías.
A mí me gusta mucho Aleix Febas, que es un jugador que ya hemos visto en otros equipos de la Liga Española, canterano del Real Madrid, que tuvo ya experiencias pasadas en otros equipos de Primera División y que está siendo insustituible, creo. ¿Cuántas jornadas llevamos? Esta es la novena.
Pues, a ver, la novena. Mira, sí, aprovecho para abrir el ordenador, que no lo había hecho.
Sí, creo que es jornada 9. Creo que ha jugado los 8 partidos de titular hasta el momento, es decir, es una de las piezas fundamentales. Y es cierto que luego en portería también tiene esa difícil elección, ¿no? Y esa difícil papeleta de Sarabia, porque sí es cierto que Dituro, que es un portero pues de garantías, que también en su día jugó en el Celta y que fue también una de las piezas clave en el conjunto celeste en aquella temporada, pero luego está Iñaki Peña. Iñaki Peña
del Barça,
que fue titular hasta la llegada de Wojciech Szczęsny la temporada pasada y que el otro día ya fue titular en el último partido del Elche.
Que puede pasar.
Puede pasar.
Vale. Novena jornada, sí. El Elche, ya aprovechamos, tiene en 8 partidos 3 victorias, 4 empates y una derrota.
La última.
Con 11 goles a favor y con 9 recibidos. Es decir, pues claro, sí, tres el último partido.
Eso ya te cambia las medias, sí.
Claro, cambia todo. El Atleti, pues que estamos ahí, ¿no? Con tenemos 4 victorias, un empate y 3 derrotas. Esto, 4 por 3, 12 más 1 son 13, ¿no? Y ellos tienen 9 más 4, 13. Es decir, estamos empatados. O sea, que evidentemente, pues vale, alguno puede pensar, no, pero es que el
ahora
salto.
Mismo es duelo directo, sí, sí.
Sí, sí, es que son justo los de detrás de posiciones europeas. Bueno, en la séptima final seguramente irá, pero da igual. O sea, son exactamente los equipos que pueden ir a Europa la próxima temporada. Iker, creo que lo tenemos que dejar aquí.
Sí. O sea, porque que tienen ya para cerrar el tema del Elche, que tienen al hijo de Redondo, el que fuera jugador del Real Madrid.
Por eso lo. Le veía yo.
Tan característico por su melena. Vale.
Y me tienes que contar lo de Eder Sarabia.
Ah, bueno. Claro. No sé si recuerdas que Redondo se perdió un mundial porque no se quiso cortar el pelo.
Sí, eso fue con.
Con Sabey. Ahora no me acuerdo.
Sí, era el otro entrenador. Oh, sí, a mí se me ha quedado también ahí. Pero vaya barbaridad, cortarse el pelo. Y luego podían hacer otras
pasarela.
Cosas. Pasarela. Pasarela, ahí está.
He dicho yo Sabella. No,
pasarela. Que no le incluyó porque no se quería cortar
el pelo. Es que tenía una melena contundente.
Sí, pero más que no le molestaba.
No.
Joder, imagínate lo de Nico y los.
Uno de los jugadores
que tiene ahí encima.
Claro, yo no le he visto mucho a Redondo, obviamente, por. Por
no
edad,
has visto a Redondo.
No he visto a
Redondo. Tú hubieras enamorado de él,
pero
seguro.
Es un futbolista que ves resúmenes hoy en día y es el fútbol llevado a otro extremo en cuanto
a
elegancia.
El Redondo del Tenerife con Valdano de primer técnico. ¿Cómo era el segundo también? Otro argentino, ¿no? Que era muy pesado. Bueno, con esa temporada en la que le quitan el título en la última jornada al Real Madrid con Bullo.
Luego lo fichan.
Y todo esto. Sí, sí. Ya en el Madrid no era lo mismo, pero es un jugador de muchísima calidad. Era el 4 argentino dominador de lo que llaman en Argentina lo llaman todocampista, ¿no? Un jugador que está por delante de la defensa.
Sí, bueno, podríamos. O el trecuartista italiano, ¿no? Que sí. Te abarca todas esas posiciones.
Sí, ese Maldini, ¿no? Sí, en cierta medida, bueno, mucho más elegante. Sí. Tremendo, ¿eh? Vaya años.
Pues está el hijo, que había estado en Inter de Miami con Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets y compañía, y bueno, mira. Está teniendo su primera experiencia europea.
Venga, cuéntame con que se nos va el tiempo, que hay más cosas que tengo que contar.
Lo de Eder Sarabia, pues recuerdo hace ya algunos años, estaba Joaquín, estaba Sergio León, estaba Mar Bartra en el Betis. Bueno, Mar Bartra sigue en el Betis, pero en su primera etapa, me refiero. Antes de hacer su experiencia turca y todas esas cosas. Experiencia turca porque estuvo jugando a fútbol, no porque se puso pelo.
Por si acaso. Ese fue Joaquín, ya que te pones, ¿no?
Por si acaso. Y bueno, junto a dos amigos, bueno, uno de ellos ya no es amigo, pero eso da igual, pero es el que agilizó todo el proceso, habló con Eder Sarabia y nos recibieron ahí en el NH de la Gran Vía, nos abrieron las puertas y estuvimos allí maravillosamente, pues igual una hora charlando con los jugadores del Betis y con el propio Eder Sarabia.
Bueno, pues mira.
O sea, yo le tengo un grato recuerdo a Eder Sarabia.
Pues perfecto, así ya tienes abierto cuando venga a entrenar al Atlético, en el caso de que dentro de unos años se pase.
Seguramente que él no se acuerde de mí porque ese gesto lo habrá tenido igual que conmigo, con otras 1000 personas, y eso habla también de la calidad humana.
Sí, sí. Luego ya te digo, a mí hay entrenadores que me parecen cansinos en la banda, pero esto es subjetivo, ¿eh? Ya te digo, no tiene nada que ver porque no lo conozco personalmente y futbolísticamente me parece un entrenador muy interesante. Otra cosa es que a mí es que los Obradovic y estas cosas del me ponen nervioso. No hace falta que esté todo el rato corrigiendo con gritos.
No, que puede ser más elegante también.
Eso es, fíjate, hay otros, Pat Riley y tal, que no necesitan hacerlo, o ya Ponsarnau. Luego voy a dar datos
de Pablo Lasso con silla de ruedas.
Maravilloso. le faltaba como Axl Rose en el último concierto, ¿no? Tremendo. Y luego encima lo echan. Uf, qué momentazos hemos vivido. Como estos más de 20 minutos con Iker Torres, excusa.
Pues nada, José Luis Blanco, Whiteman, es que ricasco por invitarme aquí y mañana, pues eso, a la mañana te irás a recoger declaraciones y luego las escuchamos.
Porque se va seguido, ¿eh? Cuando estés tú en directo, los chicos estarán, yo creo, volando ya o más o menos a Badalona. Y de Badalona luego se van a Breno, que hay partido el martes a las 5 de la tarde.
Pues nada.
Es que ricasco.
Calendario ajetreado. Agur, agur.
Y sí, es que ricasco, en mensaje 688 89 37 35 Ángel Capa, se me había metido ahí con un poco pelo para atrás, segundo de Valdano con Redondo en el Tenerife, quitándole las ligas al Madrid, fue maravilloso, el momento es irrepetible. Hombre, si eres del Madrid creo que te haría mucha gracia, pero está claro que el momento en el que casi se mete el balón para adentro fue, bueno, pues parte de la historia del fútbol mundial, claro que sí.
Dark Edition con White Man en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti.
Seguimos en nuestro Dark Edition de hoy jueves. Y la música de momento está siendo bastante levantina, ¿eh? ¿Qué tendrá el mar, no? Para que prácticamente todas las canciones de Revolver, con su, bueno, líder, hacedor de todo, Carlos Goñi, pues tiren muchas veces hacia, precisamente hacia el mar, las olas y las sensaciones. Ya hemos analizado bastante, yo creo, el Elche, pero vamos a quedarnos con una declaración de uno de sus jugadores, ¿no? Ha aparecido esta tarde en sala de prensa, jugador nuevo en estas lides, Martín Neto, que bueno, pues fue sustituido el último partido, el que terminó perdiendo, el único partido que ha perdido el Elche esta temporada en el campo del Deportivo Alavés. Y bueno, pues él entiende que bueno, una cuestión táctica simplemente, y que bueno, que sigue teniendo hueco en el equipo y que espera además el partido del domingo frente, esto me gusta, se nota que está Eder Sarabia, se nota que está Eder Sarabia. Creo que no hace falta que os lo explique el porqué. Se enfrenta a...
Creo que el vestuario está siempre bien, tenemos un grupo muy bueno. Estos días pudimos descansar un poco y ahora estamos enfocados en el partido de domingo contra Athletic. El grupo es muy bueno, me integraron muy bien desde el primer día y creo que ya me siento en casa. Y estoy muy contento con el grupo, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir así. Me siento muy bien, son decisiones del míster. Al final también tuvimos la exposición, entonces creo que fue un cambio táctico, puede pasar, pero me siento muy bien. Estoy enfocado en ayudar al equipo a trabajar el día a día con mis compañeros. Como dije antes, estamos haciendo las cosas bien y estoy enfocado a trabajar más y mejorar y ayudar al equipo a ser mejor.
El partido, ya sabéis, el Martínez Valero de Alicante. Para medirnos a este Elche.
Del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones, la
una previa que va a ser un poco especial, ¿eh? En la emoción del bacalao, porque el Bilbao Basket juega a las 12 en el Palenque de Badalona frente a Juventud, y por lo tanto pues vamos a compaginar un poco todo, a ver si que no nos vaya tan largo el partido como el último de Liga, que duró dos horas y cuarto, ¿eh? Esperemos que vaya más rápido y podamos vivir el final del partido de básquet y luego ya totalmente el partido de fútbol, por lo menos es mi deseo. Y es que no hay nada mejor que tener... Venga, la jornada número 9 de la Liga EA Sports. Ya arranca mañana con el duelo entre el Oviedo, con nuevo entrenador, y el Español. Además, ya tenemos, ya sabéis que los árbitros ahora se dicen solo el día anterior, es Busquets Ferrer. El partido es a las 9. El sábado a las 2 de la tarde, Sevilla Mallorca. A las 4 y cuarto, Barça Girona. A las 6 y media, Villarreal Betis. Y a las 9, Atlético Osasuna. Y el domingo, el primero en salir al terreno de juego será el Athletic en el terreno de juego del Elche. A las 2, a las 4 y cuarto, Celta Real Sociedad. A las 6 y media, Levante Rayo. Y a las 9 de la noche, Getafe Real Madrid. Y el lunes, castigados los del Alavés. La verdad que tienen razones más que de sobra para quejarse los aficionados del Alavés, ¿eh? Alavés Valencia a las 9. Y los de Valencia también, porque te ponen un partido a las 9 un lunes, pues ya me dirás tú. Vamos ya a darle un poquito al mundo del baloncesto.
El Consejo de Europa felicita a Punta Begoña por el éxito de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Durante todo el mes de octubre, en Asuntos Exteriores, Punta Begoña se viste de gala para vivir intensamente las segundas jornadas de Radio y Patrimonio. Un festival de arquitectura e historia que contará con la implicación de un elenco excepcional de profesionales y amantes del patrimonio. Entrevistas, música en directo, diálogos, teatro, cine, la arquitectura de la vida en sus múltiples facetas. Este viernes desde las 10 de la mañana tienes una cita con Agustín Herranz y su equipo en Radio Popular, Erri Ratia, la radio de tú a tú.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Hay que remontarse tan tiempo atrás como esta canción de Los Pequeñiques. Pero es que Bilbao Basket llega al partido del domingo en el Olímpico de Badalona pues con una racha de derrotas a domicilio en Liga preocupante. Y bueno, pues si os parece, he estado haciendo números que siempre deben de entenderse lógicamente cada uno en su contexto, porque en 25 años, en 25 temporadas, Bilbao Basket ha pasado por diferentes momentos, diferentes circunstancias, y el baloncesto ha evolucionado respecto a esa primera campaña, la 2004-2005, en la que Bilbao Basket llegaba, pues evidentemente, con poco dinero, pero con muchísima hambre. Hemos visto a equipos súper potentes económicamente deportivamente también, evidentemente, y luego otros, pues como se está pasando en los últimos prácticamente 5 años, en los que el objetivo es la permanencia. Hemos hablado durante todo el verano, y sobre todo una vez que conocimos, si está un poco despistado, conocimos que Bilbao Basket ya no tiene deudas, que esas han quedado absolutamente disipadas, que las deudas que puede tener ahora mismo son simplemente pues las típicas que puede tener cualquier entidad o cualquier empresa o cualquier familia de la gestión, de pedir algún tipo de crédito a corto o a medio plazo, y todo lo que había ya previo, esa mochila de muchos millones de euros heredada por la anterior gestión, pues ha quedado ya absolutamente acabada, finiquitada, y esperemos que para siempre. Písalo, písalo. Y en estas circunstancias, pues hay algo más de dinero para construir la plantilla. Creemos que la plantilla tiene mejores mimbres y que se puede dar un pequeño salto adelante en la clasificación. Pero para ello, en este contexto en el que en la zona media de la clasificación los clubes medianos de la Liga ACB, de la Liga Endesa, también han subido en cuanto a potencial económico, pues es más complicado ganar a domicilio. Siempre lo ha sido. Ganar a domicilio y no son temporadas, incluso la mejor temporada de la historia del Bilbao Basket, pues con 9, ¿no? Con 9 victorias a domicilio. Bueno, pues en el global total de estas etapas, que las tenéis en la web, en radiopopular.com, en la que aparecen los datos concretos, el año, las victorias a domicilio, las victorias totales en la temporada, y luego si se jugó playoff y si se jugó copa, pues dejan bien a las claras que en las últimas 5 temporadas, con 2x4, 2x3 y la temporada pasada 2 victorias a domicilio, pues que era un sueño irrealizable. Y de hecho es lo que realmente provoca que Bilbao Basket no pueda estar en esos torneos, ¿no? Llamémosle así, tanto al playoff como a la copa. Porque en casa es un equipo bastante fiable, mientras que a domicilio es un equipo que este año no ha ganado, este año físico, el año 2025. Y hay que tratar de remediarlo cuanto antes, porque si no vamos a estar con la matraca de forma continuada. La última victoria fue en Coruña, el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que os recordaréis, con un partido de Rubén Domínguez que, bueno, pues empezó a meter triples como un descosido, y eso le ha abierto las puertas del baloncesto americano para tener un buen contrato de dinero y además de futuro, ¿no?, en la NCAA. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el partido frente a Unicaja podemos entender que llegaba pronto, que el partido frente a Peristeri yo creo que no nos ha llegado pronto, sino simple y llanamente que el equipo tiene que ponerse las pilas, ya lo dije ayer, y que no puede centrar únicamente su visión de futuro en el acierto de un jugador, ni más ni menos. Yo creo que la plantilla tiene más opciones, ¿no? Y el propio Jaume Ponsano, yo creo que entonaba el mea culpa, no tiene ningún problema en hacerlo, que Elinason no estaba en condiciones seguramente los dos últimos minutos en jugar por aquel golpe, que Jaworski tendría que haber estado en pista y que había que buscar otras soluciones cuando Hilliard ya no estaba pues teniendo el acierto que ha tenido durante el resto del partido. Bueno, pues agua pasada no mueve molinos. El objetivo ahora mismo es tratar de llegar, si se quiere jugar el playoff, a las 6 victorias o más, que sin 6 victorias o más no se ha alcanzado nunca el playoff, y para disputar la copa, evidentemente es distinto, pero tenemos que hacer la media. Seguramente sean 3 victorias a domicilio en la primera vuelta. Y para ello, pues el calendario que tenemos por delante no es sencillo. Y así es como está la cosa. Juventud. Mañana habla Jaume Ponsarnau y tendréis, como hemos hablado con Iker Torres Cusa, a partir de las 3:30 sus declaraciones, y en la página web tendréis la previa del partido. Si os apetece echar un vistazo a los datos históricos, pues eso, pues que la temporada 10-11 con 9 victorias y estuvimos en el playoff, estuvimos en la Copa, y la última vez que hemos jugado playoff y Copa, bueno, Copa entre playoff entre comillas, fue la de La del ex Mumbrú con Butel y compañía, ¿os acordáis? La del COVID, que nos clasificamos bien para la Copa y después se tuvo que parar, lástima, porque llegó el COVID y al final de la temporada se tuvo que jugar en Valencia, ¿no? En esa burbuja que bueno, que por lo menos nos salvó un poco de estar tan encerrados y ver buen baloncesto. Euroliga, ¿qué ha pasado en el día de hoy? ¿Está todavía a punto de terminar el Maccabi de Tel Aviv 90, Olympiacos 81? El Barça ha perdido en Dubái por 83-78. El Zalgiris ha perdido en casa también por 78-89 al Emporio Armani. Y el Fenerbahce le ha ganado al Bayern de Múnich por 88-75. Es la jornada 5, que mañana tiene más partidos porque esta jornada hay doble jornada de la Liga, de la Euroliga, ¿no? Además tenemos también Eurocup en directo, pero tenemos que seguir avanzando en nuestro Oye Cómo Va. Y ahora en Dark Edition vamos a hablar de tiro con arco, fíjate tú.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
El Consejo de Europa felicita a Punta Begoña por el éxito de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Durante todo el mes de octubre, en Asuntos Exteriores, Punta Begoña se viste de gala para vivir intensamente las segundas jornadas de Radio y Patrimonio. Un festival de arquitectura e historia que contará con la implicación de un elenco excepcional de profesionales y amantes del patrimonio. Entrevistas, música en directo, diálogos, teatro, cine, la arquitectura de la vida en sus múltiples facetas. Este viernes desde las 10 de la mañana tienes una cita con Agustín Herranz y su equipo en Radio Popular, Erri Ratia, la radio de tú a tú.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me dé.
Y seguimos en nuestro Dark Edition ahora con nuestro espacio habitual de Asfedevi, quiero hablar en Bestealdeas, otra forma de encarar el deporte, atrayendo expectación sobre todo a diferentes actividades que desde las Asociación de Federaciones Vizcaínas, pues del mundo del deporte, pues quieren trasladarnos y explicar y dejar claro, ¿no? Encontrar ese huequito, ¿no? Que tenemos todas las semanas en nuestro Oye Cómo Va. Y en el día de hoy, pues volvemos a hablar de tiro con arco y además con varias situaciones concretas muy, muy interesantes. Saludamos ya a Octavio Rodríguez. Octavio, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, pues bien, ¿no? Además, la primera pregunta iba a ir enfocada sobre todo a esta liga, ¿no? De Liga Vizcaína de Sala dentro del calendario de tiro con arco en Vizcaya, pero tenéis muchas más actividades, ¿no? Nos centramos, si te parece, primero en esta liga y luego me vas contando que tenemos actividades, vamos, esto no para, lógicamente, ha empezado ya, o sea, hemos dejado atrás el verano, aunque no lo parezca, ¿no? y tenemos ya todo por delante. Coméntame algo de esta liga.
Bueno, pues esta liga se va a desarrollar en 5 fases, ¿no? Va a haber 5 competiciones. Y la primera empieza este domingo en Durango, que se va a unir con un trofeo con motivo de las fiestas, los Faustos. Uh-huh. Entonces, es una asociación quien lo organiza, Arculariak, que son novedosos, pues porque no han hecho nunca una competición y va a ser su primera competición, y se han tirado a la piscina con la primera liga vizcaína, la primera jornada, primera de Raus. Raus es una actividad que es un ranking autonómico unificado. Los mejores miembros o las mejores puntuaciones de ese Raus autonómico son los que van a ir después a los campeonatos de España. Y bueno, pues se han lanzado y con una competición 100 arqueros.
100, bueno, buen número, ¿no?
100 arqueros, sí, sí. O sea, va a ser un espectáculo muy bonito de ver, ¿no? Y bueno, y de todas las edades. Es una asociación que dinamiza muchísimo la zona del Duranguesado y que tiene escuela en 5 municipios diferentes, y eso posibilita pues que van a tener arqueros en esta competición desde menores de 15 años hasta mayores de 50. Muy bonito. Y después con 5 disciplinas, ¿no? O sea, miento, con 5 divisiones, perdona, que me he lanzado, la disciplina es la de sala. Con 5 divisiones va a haber arqueros de compuesto, recurvo, que son los que van a las Olimpiadas, de barebow, ¿no? Tradicional, y longbow, que es el viejo arco inglés. Un bonito espectáculo para disfrutar los propios arqueros y para ver los aficionados.
¿Y qué horario tiene para poder acercarnos?
Pues el horario va a ser de mañana, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 2 del mediodía, más o menos, que sea la entrega de trofeos.
Bueno, pues fantástico para poder, encima, en un fin de semana tan tan especial, ¿no? Como nos comentabas. ¿Hay alguien que me querías que resalte, o esto es la primera jornada y todavía es un poco pronto?
Esta es la primera jornada, pero bueno, hay deportistas que tenemos que han participado en los campeonatos de España, incluso campeones de España que van a estar ahí. Tenemos en compuesto a Julen Velasco, tenemos a Lidia Cañete en recurvo, tenemos a Eli, ¿no?, y a Javier Patino, que fueron pareja campeones de España en la disciplina de campo. Y tenemos campeones de España en longbow, como Javier Almagro, de Santurci, del club de Santurci. O sea, tenemos la verdad que el tiro con arco últimamente está saliendo mucho en las noticias, pues porque se están consiguiendo en campeonatos de España y campeonatos mundiales. O sea, España en estos momentos es una gran potencia del tiro con arco, ¿no? Y también se está en Euskadi, ¿no?, y en Vizcaya en concreto, hay muy buenos arqueros y bueno, que están consiguiendo sus triunfos y sus logros.
Bueno, esto es del trabajo, lógicamente, de ellos mismos, pero ahí están los clubes y la propia federación. Además, creo que queréis dar un salto todavía incluso mayor para el perfeccionamiento, ¿no? Para que se pueda crecer.
Sí, para el perfeccionamiento y la tecnificación. Y sí, siempre estamos en un constante mejora, en una constante. Participamos en cursos de tecnificación, ya sea en Madrid, hace poco, aunque fue en Fadura, organizada por la Federación Vasca, y ahora vamos a tener la suerte de poder contar con Rubén Montes, que es uno de los preparadores, de los entrenadores que han conseguido que sus deportistas sean campeones del mundo en Corea. Bueno, pues con lo cual, pues bueno, orgullosísimos y súper contentos, con un apoyo muy fuerte de la Diputación Foral de Vizcaya, del Departamento de Deportes, ¿no? Y desde aquí nuestro agradecimiento. Y bueno, pues va a ser la primera vez que vamos a hacer unas jornadas, 2 fines de semana de tecnificación y un seguimiento por parte de Rubén Montes de todos los chavales que van a ir a esta tecnificación y guiados y observando desde cerca por parte de sus técnicos.
Bueno, fantástico. ¿Tenemos ya las fechas cerradas de esos dos fines de semana?
Casi te diría que uno sería la segunda semana de noviembre. Uh-huh. Y el otro, el último fin de semana de noviembre.
Bueno, pues para
que pero esté bueno,
todo el mundo atento, ¿no? Porque esto yo es casi como un jugador de la NBA o un entrenador de la NBA que tenga a corregir un movimiento, ¿no?
Eso es. Vamos a tener, pues bueno, hace poco tuvimos, ya te digo, con otro chico, ¿no?, que era del equipo español de tiro con arco, Javier Mérida, y ahora vamos a tener la suerte de contar con Rubén Montes, que va a estar, bueno, pues guiando los pasos de nuestros jóvenes arqueros, y que esperamos que lo puedan aprovechar, que ya tenemos algún arquero, Hugo, que ha sido podio en España, ¿no? Y bueno, que a ver, que les vamos a seguir, y seguro que en un futuro cercano veremos buenas marcas.
Bueno, pues esperemos que así sea. Desde la Federación, para ir concluyendo, Octavio, ¿qué más planes tenéis? ¿Cómo está? Me comentas que la salud, está claro que hay cantera, y eso es muy positivo, y además con muchos planes desde muy jovencitos y jovencitas para practicar un deporte que además es de autodisciplina, en el que tanto se aprende.
Sí, estamos promocionando todo el tema de las escuelas de arco y bueno, y el deporte escolar. Este año hemos subido a 200 futuros arqueros, ¿no?, con cursos desde la propia Diputación de Querol, ¿no?, Querol Escola, y hemos aumentado a 6 jornadas para estos pequeños, peques arqueros, ¿no?, menores de 14 años, que van a poder disfrutar de las distintas disciplinas. O sea, van a tener sala, aire libre, van a tener campo y 3D, ¿no?, que son figuras tridimensionales tirando por el bosque, ¿no? La verdad es que queremos, bueno, es uno de los objetivos que tiene esta federación, que es rejuvenecer las líneas de tiro, pero también tenemos un gran número de arqueros senior y veteranos que también promocionamos, y tenemos para ello pues un montón de actividades, de jornadas festivas, ¿no?, sobre sociales, ¿no?, y apoyamos, y bueno, y aquí combinamos todo, porque lo importante en el deporte no es solamente competir, sino divertirse también, ¿no?
Está clarísimo.
Hacer una actividad que sea lúdica y divertida es uno de los objetivos siempre que las federaciones tenemos que mantener.
Bueno, pues
está bien el sufrimiento, pero también la diversión.
Eso es, que bueno, que la mente y el cuerpo traten de estar siempre activas, que es tan importante.
Es. Además, esta es una actividad que es muy mental, es de concentración y bueno, y también de cuerpo, ¿no? Trabajas el alma y el espíritu y el cuerpo.
Bueno, pues hemos hablado con Octavio Rodríguez, de la Federación Vizcaína de Tiro con Arco. No sé si nos queda alguna cosa que quieras decir, y si no, pues nada, pues ya emplazar a toda la gente al fin de semana, ¿no? Claro.
Sí, simplemente, si alguien, no sé, siempre ha querido probar tiro con arco, en Vizcaya hay 14 clubes repartidos por toda la geografía vizcaína, y seguro, o si no, poniéndose en contacto con Asferibi, ahí en Mirivilla, que buscan en internet, o con la Federación Vizcaína, buscando en internet, encontrarán dirección y teléfono, y nosotros les asesoraremos y les informaremos gustosamente de todo.
Bueno, pues perfecto. Queda ese mensaje para el oyente, la oyente, que lo escuche y diga, oye, pues siempre en los hoteles me gustaba hacerlo de tiro con arco. Igual también puedo probar de otra manera más.
Sí, de una manera más deportiva.
Exacto. No, bueno, lúdico también, pero de deportivo, con unos objetivos seguramente bien, bien marcados. Ha sido un placer, Octavio Rodríguez, estos minutos en RATA, Radio Popular. Y bueno, mucha fortuna y a disfrutar, que seguro que este fin de semana va a salir todo muy bien y vamos a poder ver además mucho acierto, que eso también se busca en este deporte. Sí. Esker Casco.
Vale, felices flechas a todos. Mucho gusto.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino.
Por cierto, que os decía que estaba ganando Maccabi a Olympiacos, pues ha ganado. Minuto de locura final. Ha ganado Olympiacos, 94-95. Más música de Levante para despedir nuestro Dark Edition. Más hay que es una versión de Seguridad Social con Acuarela.
Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de...
Venga, ¿qué ha hecho Iker Juernes, no? Ha dicho... Mañana más, pero os quedáis con la redifusión de la Gabarra con Raúl Jiménez, que merece siempre la pena.
Cielo, color azul,
por mi parte es todo. El domingo por la mañana, si os apetece, viajamos hasta Badalona para medirnos a la Juventud. Y luego ya entra toda la chavalería de la emoción del bacalao.
No sé dónde va.
Mañana Fernando Médico a la 1:30. Es que Eric Casco, agur, si os quiere.
Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño. En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás.